Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 26 de julio damos inicio al programa número 277 de Somos Bienestar, a pocas horas nada más de lo que fueron dos conmemoraciones vinculadas a la promoción de derechos y de acciones que avanzan a la igualdad. Ayer, 25 de julio, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Se trata de una fecha que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación. En nuestro país, en julio, se conmemora el mes de la afrodescendencia y en la Universidad de la República se vienen implementando diversas actividades como las que se vienen realizando en el CENUR Litoral Norte o a través del curso Aportes para una Universidad Antirracista que se desarrolló durante el presente mes organizado por la Comisión Sectorial de Educación Permanente y el Prorrectorado de Gestión. Precisamente en el programa de hoy vamos a dialogar con el equipo docente de dicho curso para hablar sobre el rol que han jugado las instituciones públicas en la perpetuación de la desigualdad y las políticas a implementar para avanzar en derechos. También ayer, 25 de julio, se cumplieron 21 años de la promulgación de la ley número 17.378, en la que el Estado uruguayo reconoce a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y sus comunidades en Uruguay. Ayer fue el Día Nacional de la Lengua de Señas Uruguaya. En un nuevo aniversario, saludamos a la comunidad sorda y a las personas que eligen estudiar esta lengua. Nuestro servicio reafirma el compromiso de seguir avanzando en la promoción de derechos. En otro orden, tenemos para contarles que están abiertas las inscripciones a los talleres del Área de Cultura del Servicio Central de Inclusión y Bienestar para este segundo semestre del año. Las actividades son de acceso libre y gratuito y están destinadas a toda la comunidad UDELAR, estudiantes, docentes, funcionarios, funcionarias y sus vínculos. Podés sumarte a los siguientes talleres. Taller de murga nivel 1, teatro de títeres nivel inicial, creación de canciones, taller de teatro en Paysandú, taller de danza en Montevideo, talleres de ajedrez presenciales y en modalidad virtual, taller de investigación y creación escénica, taller de teatro, la escritura en escena. Estas propuestas estarán comenzando en esta semana y durante la primera quincena de agosto. Podrán inscribirse completando formulario electrónico disponible en la página web bienestar.udelar.edu.uy. Vamos a la línea de comunicación.
Canales de comunicación. Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Desde ayer, 25 de julio, y hasta el 29 de agosto, las funcionarias y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios de la Universidad de la República tienen plazo para completar el formulario estadístico forma TAS, según lo resuelto por el Consejo Directivo Central el pasado 28 de junio. Enfatizamos que completar este formulario estadístico de relevamiento continuo es de carácter obligatorio. Se trata de un relevamiento continuo que reemplaza la realización de los censos. Para saber más de este formato de relevamiento que se aplica por primera vez en el funcionariado TAS de la UDELAR, les compartimos la entrevista realizada a Nicolás Fiori, director de la División Estadística de la Dirección General de Planeamiento de la UDELAR.
El disponer de información y estadísticas regulares en una institución como la universidad es un componente fundamental para la definición y la evaluación de la gestión y de las políticas universitarias. En este sentido, la Universidad de la República tiene una larga tradición de realización de un importante conjunto de operaciones estadísticas, justamente con esa finalidad, la de generar información acerca de la composición y las características de todas sus poblaciones, estudiantes, egresados, docentes y funcionarios. En esta oportunidad, que se va a implementar por primera vez el relevamiento continuo de funcionarios técnicos, administrativos y de servicio, cabe aclarar que no es la primera vez que se hace un operativo estadístico de gran porte para estudiar a esta población. Es decir, anteriormente la universidad realizaba de forma periódica censos de población dirigido también a esta población de funcionarios TAS. El primer censo se hizo en el año 2000, el segundo se hizo en el 2009 y el tercer censo se hizo en el 2015. Ahora lo que vamos a tener es una aplicación un poco distinta desde el punto de vista de lo que es el diseño y el desarrollo metodológico, pero que viene a cubrir, digamos, esas necesidades, esos requerimientos de información de la población universitaria. Este nuevo formato lo que hace es pasar a relevamientos continuos, es decir, tener de forma periódica y regular información acerca de las poblaciones universitarias. Se cambió el formato para todas las poblaciones, es decir, ya no aplicamos más censos a estudiantes o a docentes, y todos están bajo este formato de un estudio longitudinal, donde empezamos en el año 2018 por la población de estudiantes de grado, seguimos en el 2019 con la población de estudiantes de posgrado, en el año 2021 se aplicó a los funcionarios docentes de la universidad, y ahora en el año 2022 estamos culminando el ciclo en el sentido de abarcar a todas las poblaciones universitarias con el relevamiento continuo para funcionarios TAS. Es decir, que se aplica en el 2022 y después se va a seguir aplicando de forma regular, todavía no está definido con qué periodicidad, pero de forma regular este tipo de operación estadística.
Es que la diferencia que existe con respecto a los censos con este relevamiento viene a ser que la periodicidad que se hace en forma continua, los procedimientos que se van a implementar, la metodología, ahí está la diferencia.
Exacto. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento más en tiempo real de los cambios en la composición y en las características de la población universitaria. Se integra esta información con aquella que surge de los sistemas de gestión administrativa de la universidad. En el caso nuestro, de los funcionarios, por ejemplo, información que está contenida en el SIAP, en el Sistema Integrado de Personal. Y lo que va a permitir entonces es tener información actualizada, que, como decía al principio, es un insumo fundamental para el diseño, el diagnóstico y la evaluación de la gestión y las políticas universitarias.
Algún funcionario o funcionaria puede decir, bueno, yo ingreso a la UDELAR, ya dejo mis datos, ¿no? Ya tienen mis datos fundamentales. En este caso, digo, no estamos hablando que es un censo que abarca muchas más cosas y tiene, que es carácter obligatorio el mismo.
Exacto. El tipo de información que se le va a preguntar a los funcionarios cuando ingresen a completar este relevamiento es información o que bien no la contiene, no la tiene la universidad, ¿sí? O es información que la universidad tuvo en algún momento, pero que es necesario actualizar. Aquellos aspectos que la universidad ya conoce de sus funcionarios y que no varían en el tiempo, por ejemplo, su fecha de nacimiento, eso no se lo vamos a indagar, porque ya lo sabemos. Bien, entonces, la información actualizada que queremos tener de todos los funcionarios refiere a características sociodemográficas, a aspectos tales como cuidados, a su formación, su formación formal, digamos, y también formación continua, cursos de capacitación, si tienen otras ocupaciones fuera de la universidad y qué características tiene, ¿verdad? En cuanto a si es en el sector público, privado, cuántas horas trabaja fuera de la universidad. Algunas preguntas, o módulos, mejor dicho, referidos a lo que es la salud y el clima laboral de los funcionarios en la Universidad de la República, habilidades digitales e idiomas. Y este año en particular, venimos de 2 años de pandemia, donde el funcionamiento y la realidad de los trabajadores de la universidad se ha visto fuertemente modificado. Vamos a incorporar un módulo específico, justamente que indague sobre las condiciones en las cuales hemos venido trabajando, bajo, por ejemplo, a una modalidad de teletrabajo o un modelo mixto entre teletrabajo y presencial.
Para la elaboración de este formulario, ¿se ha consultado a otros organismos, actores dentro de la propia UELAR?
Sí, como es costumbre, cada vez que la universidad hace una operación de estas características, es un proceso participativo donde en primer lugar se conforma un equipo técnico que coordina la Dirección General de Emprendimiento. En este caso, al tratarse de funcionarios TAS, también lo integra ese equipo coordinador, la Dirección General de Personal, y se invitan a distintos actores, representantes de los servicios, de las áreas, de las comisiones. Se llega también a un proceso consultivo cuando ya tenemos avanzado lo que es el desarrollo conceptual de para qué queremos hacer esto, qué vamos a preguntar, cuáles son los objetivos. Hacemos un proceso consultivo con el resto de la comunidad universitaria. En particular, en este caso, al tratarse de funcionarios, tenemos un intercambio con lo que son las asociaciones, el gremio de funcionarios de la universidad. Y durante todo el proceso también participa de forma activa lo que es el Servicio Central de Informática de la Universidad, el CESU, porque todo este desarrollo que nosotros hacemos es justamente haciendo uso de sistemas que están desarrollados por la propia universidad a través del CESU, como es la herramienta Forma, que es una herramienta de formularios autogestionados, y la información que proviene del CIAP.
¿Alguien podría poner ciertos reparos o dudas con respecto al tema del uso de los datos que una vez obtenidos? ¿Los datos son confidenciales?
Totalmente. Al ser una operación estadística esta y al integrar la Universidad de la República, el Sistema Estadístico Nacional, que está representada en la universidad por la División Estadística, todas nuestras operaciones quedan regidas bajo la normativa nacional vigente. Específicamente estamos hablando de la ley 16.616, que establece las características del funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional, y entre otros aspectos importantes a resaltar está este tema de la confidencialidad. También refiere esa misma normativa hacia la obligatoriedad que tienen las distintas personas a responder los distintos reglamentos estadísticos que miembros del Sistema Estadístico Nacional le soliciten, y por supuesto que también tenemos una normativa nacional vigente referida a lo que es la protección de datos personales, que hace que toda la información que sea volcada por los funcionarios para este relevamiento va a cumplir estrictamente lo que son los procedimientos y la normativa referida a la protección de los datos personales, al resguardo de esa información, ¿sí? Dando las garantías del caso y registrando todo el proceso y las bases de datos en los organismos competentes.
Nicolás, ¿cuánto implica poder completar todo el formulario en tiempo? ¿Hay un estimativo?
La duración del formulario es variable de acuerdo a las características del funcionario que esté contestando. El formulario tiene en total 50 preguntas aproximadamente, pero no todos los funcionarios vamos a contestar las 50 preguntas, porque muchas preguntas dependen de respuestas anteriores, que se visualicen las respuestas anteriores. Por ejemplo, hay algunas preguntas referentes a la composición del hogar, Entonces, si yo indico que tengo hijos, se me va a desplegar alguna pregunta que indaga sobre la edad de mis hijos. Pero si no tengo hijos, esa pregunta no se le va a desplegar al funcionario. Y así en cada uno de los módulos, en los de formación, de capacitación, cuidados. Entonces, el tiempo es variable. Si tuviéramos que hacer un promedio, la duración del llenado de este formulario varía entre 10 y 15 minutos. También va a depender de las habilidades en el manejo de herramientas digitales que tengan los funcionarios al momento de completar este relevamiento. De todas formas, tratamos de construir una herramienta que sea lo más amigable e intuitiva posible y está disponible en todo momento el soporte para ayudar a los funcionarios. En primer lugar, en primera instancia, por parte de las oficinas de personal de cada uno de los servicios. Después tenemos el soporte informático del CESIU a través de su mesa de ayuda. Y también el soporte desde el equipo coordinador, digamos, de este proceso, el equipo del Formatas, en el cual también ponemos a disposición las vías de comunicación para que en cualquier inconveniente se pongan en contacto con nosotros y poder de esa forma colaborar y subsanar cualquier circunstancia que pueda ocurrir.
¿Se puede hacer un llenado parcial de formulario o una vez que inicia el ingreso de los datos hay que hacerlo todo, por ejemplo?
Bien, ese es un aspecto bien importante que hemos contemplado para todos nuestros relevamientos y es justamente permitir que las personas puedan hacer el llenado del formulario en etapas, ¿sí? Se guarda la información y si vuelvo a ingresar posteriormente, me va a mostrar la información que ya había consignado. Lo que sí es importante es saber que el formulario está separado en módulos, ¿sí? Así lo vamos a visualizar cuando entremos a la página web de formularios de la universidad, y para que las preguntas se guardan por página, por módulos. Entonces, si logré completar la primera página, le di siguiente, esas preguntas quedan guardadas, si están validadas. Si no logré completar un módulo y salgo del formulario, esas preguntas no son guardadas. Pero en general está pensado para que se pueda hacer perfectamente de un tirón, y que si alguien elige no hacerlo de un tirón, que se le guarde lo que ya había completado en cada uno de los módulos. El formulario tiene como un comportamiento interactivo con el usuario, porque si cometemos algún error al momento de completar, van a salir mensajes de alerta, nos va a indicar el formulario en dónde es que nos equivocamos, por qué es que nos equivocamos. Por ejemplo, si yo digo que tengo dos hijos y después completo información para la edad de más hijos, me va a decir que no es compatible una cosa con la otra, me pide que lo corrija, y solamente me deja validar las respuestas una vez que tiene esa coherencia lógica que está definida de forma predeterminada.
De lo más elemental para poder cumplir con este procedimiento, ¿qué debemos de tener? Por ejemplo, el MAP o el ARC.
Sí, fundamental. El ingreso al sistema de formularios se realiza mediante el documento de identidad y la clave es la clave que tenemos en el MAP. Esa clave que utilizamos para hacer gestión en el módulo de administración de personal, ya sea para hacer una solicitud de licencia, ya sea para consultar los recibos de sueldo. Bueno, esa misma clave, que es única a nivel de universidad, es decir, también la utilizamos si se da que somos estudiantes de una facultad, usamos esa misma clave para ingresar al sistema de bedelías, para entrar al EVA. Es decir, ese sistema de claves únicos, es el que vamos a utilizar para el ingreso. Todos los funcionarios de la universidad deberían tener activa su clave. Aquellos que no la tengan activa la pueden activar asistiendo a la sección personal de su servicio, ¿sí? Y cualquier inconveniente que tengan en el ingreso al formulario, ya sea por un tema de claves o similar, como decía anteriormente, vamos a tener el soporte de la mesa de ayuda del CESIU y de las oficinas de personal.
Bien, la implementación comenzó el 25 de julio, se tiene un poco más de un mes para poder hacerlo. En ese sentido, la recomendación me imagino que es no esperar a último momento, ¿no?
Totalmente, arrancamos el lunes 25 de julio y está previsto que esto se extienda hasta el 29 de agosto. La recomendación, por supuesto, que va en la línea en que todos puedan completarlo lo antes posible. reiterando que es algo relativamente sencillo, que no va a consumir demasiado tiempo, sabiendo la importancia que tiene esta información para nuestra institución, y por supuesto que de acuerdo a los antecedentes que tenemos de los censos anteriores a los funcionarios o de los relevamientos continuos que hacemos al resto de las poblaciones universitarias, esa experiencia siempre nos muestra que los primeros días son donde hay mayor participación. Entonces, esperamos ansiosamente que esta primera semana de lanzamiento la mayoría de los funcionarios podamos completar este formulario y que se queden todos también tranquilos en que vamos a mantener un canal de comunicación fluido, es decir, que a medida que pasen las semanas, si nosotros identifiquemos que hay funcionarios que aún no completaron el formulario, le vamos a comunicar justamente por distintos medios, correo electrónico, mensajes al teléfono celular, nos vamos a apoyar también fuertemente en las secciones de personal de cada uno de los servicios, para hacer el recordatorio justamente de que tienen pendiente ese formulario, y que bueno, que traten de completarlo previo al 29 de agosto. Because if it's not love.